La gente de deltamedios.com en el aire radial, gracias a Ramiro Viñoni en la operación técnica. Y como veíamos recién, y como dice nuestro graf de programa, otro partido sin triunfo para San Lorenzo, que en este 2024 todavía no pudo conocer la victoria, sumando lo que son los partidos de pretemporada, como ahora también las primeras presentaciones en esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que lo deja a San Lorenzo con muchas preguntas de cara a lo que viene, que es el partido con Racing del día viernes, partido duro, difícil, que tendrá el equipo de Rubén Darío Ulloa, claro, donde buscará sacar la cabeza del agua y empezar a sumar de a tres, porque los tiempos apremian, van pasando las fechas, si vos no sumás, no clasificás a la siguiente ronda de la Copa de la Liga, y ahí se te puede ir cayendo uno de los tantos objetivos que tiene San Lorenzo en este 2024. Pero como cada martes no estoy solo,
y empezar a sumar
hoy
de a tres,
tenemos a nuestro compañero de siempre y a un invitado de lujo, que esperemos que lo tengamos más seguido. Vamos a saludar primero al invitado. Juan, y no te me enojes hoy. Hoy lo saludamos al señor Aníbal Marco Cereal. Ani, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, amigo.
Juanpi, buenas noches. Buenas noches a todos también del otro lado. Gracias por estar prendidos. Pasión por el ciclón. Bueno, una noche más. He tenido algún otro encuentro. Por ahí, este 2024, nos encontremos más seguido.
Bueno, ¿cómo viste? Hacemos un paneo general. ¿Cómo viste al equipo contra Unión?
Yo no lo vi mal a San Lorenzo. Creo que hubo una mejora del partido primero con Lanús, después con Belgrano. Pero que todavía obviamente falta el triunfo. Y eso obviamente hace que se ponga un poco gris la situación, ¿no? Creo que el segundo tiempo Ixua terminó regalando el partido, porque él explica después en la conferencia de prensa y dice, bueno, fuimos a buscar el partido. Bueno, creo que si tenías que ir a buscar el partido, yo lo hubiera sacado a Campi, Hernández, Romagna, y que vos quieras, que era alguien del fondo, y no hubiera sacado a Perruzzi. Más teniendo en cuenta que venías jugando bien con Irala. Lo deja Irala solo en la mitad, después lo tira al costado, lo terminan echando. San Lorenzo se quedó partido. Unión le termina ganando el medio campo, que no es el Unión, que casi pierde la categoría. Digo, tiene jugadores grandes que se complementan con los jugadores, y obviamente te pueden haber complicado. Digo, estamos en el mismo panorama que con Lanús, con la diferencia de que Unión no terminaba de ser tan punzante como lo fue el Granate, y si no, estabas en una derrota más. O sea, me dio esa sensación. Que difiere de ese San Lorenzo del primer ciclo en Suba, en donde te agarraba los 15, 20 minutos del primer tiempo, te clavaba un gol y después se tiraba atrás, se guardaba en la saga, se hacía fuerte y después no le hacía goles y demás. Y por eso San Lorenzo sumó tantos puntos que terminó clasificando al Libertadores. Me es un poco preocupante la situación de San Lorenzo.
Sí, el panorama no es claro, no es para nada claro, y partido a partido el equipo avanza un casillero cuando tendría que ir avanzando de a tres o cuatro en cuanto a nivel futbolístico. La evolución viene lenta. Juaní, total. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda, Juanpi? ¿Cómo anda, Sani? ¿Cómo andan todos del otro lado? Bueno, placer de estar acá un martes nuevamente haciendo Pasión por el Ciclón. Con un San Lorenzo que me dejó sensaciones un poco encontradas. Por un lado, un equipo que futbolísticamente ha dejado una mejoría, ha jugado un poco mejor que los partidos anteriores, pero por otro lado no logra conseguir el triunfo. Y también un poco recordaba el principio del ciclo Insúa, ¿no? Que a San Lorenzo le había costado tanto conseguir triunfos que recién pudo ganar cuando vino el clásico con Boca, ¿no? Ese famoso clásico con Boca que ganó San Lorenzo 2-1. Y digo, bueno, quizá el partido con Racing, un partido importante contra un equipo que juega bien, un clásico de visitante, quizás sea el momento para que el equipo otra vez se afiance y vuelva a la victoria, ¿no? Yo creo que San Lorenzo hizo méritos ayer como para ganar el partido, la pelota no quiso entrar, como dijo Altamirano, ya lo vamos a escuchar en un rato después en zona mixta, y bueno, creo que San Lorenzo tiene que encontrarse con el gol, no seguir intentando, no enemistarse, no enojarse, y seguir por esta línea, ¿no? Que como ustedes dicen, va creciendo lentamente, pero va creciendo. Yo noto una mejoría en el equipo y por eso no me quedo tan preocupado.
Bien, antes de continuar, déjenme saludar a Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios. Nos pueden escuchar a través de deltamedios.com, sino también lo pueden hacer a través del canal de YouTube de San Lorenzo Redes y también de Pasión por el Ciclón, suscribiéndose, activando la campanita para no perderse nada de los contenidos de ambos canales y a través de las plataformas de San Lorenzo Redes en Instagram, Twitter, Twitch, Facebook. Estamos en todos en vivo hasta las 21 horas, así que gracias Ramiro Brignoli y gracias Delta Medio por transmitirnos como cada martes en vivo hasta las 21 horas. A todos aquellos que están prendidos también en los canales de YouTube, pueden empezar a dejar sus opiniones de cómo vieron a este San Lorenzo, que a pesar de haber mejorado en el juego respecto a los primeros encuentros, sigue sin tener eficacia en el área rival, volvió a tener ese déficit, empató con Unión, sin goles, un partido que, como ustedes bien marcaban, muchachos, y como lo hablábamos la semana pasada con Juan y con Hernán, es un San Lorenzo totalmente diferente en un primer tiempo a los segundos tiempos. Claramente acá hay una merma física importante en la cual el equipo no termina completo los 90 minutos físicamente. Esto también recae en el banco de suplentes que tiene el entrenador, que no tiene los cambios necesarios como para poder saltar al campo de juego con la jerarquía que se necesita, quizás para cambiar la ecuación. Si bien Unión no te comprometió, porque creo que en ningún momento el equipo tatengue comprometió a San Lorenzo, salvo una pelota, recuerdo, que fue el primer palo venenosa, que bien reacciona Altamirano para sacarla, porque si no era el gol cantado de la visita. El equipo contrario no te asfixió en ningún momento. Es más, creo que hasta San Lorenzo en la primera etapa, si estaba un poquito más fino en los últimos metros, se podía haber quedado con la victoria. Hay que remarcar que hay muchos niveles hoy en San Lorenzo que están cabizbajos, y muchos me dirán, recién arranca el campeonato, vamos por la tercera fecha, y eso es verdad. Hay que ver en dónde se encuentra ese punto débil que tiene San Lorenzo, porque si Insúa apuesta este 11, que hoy para él es el 11 amuleto, ¿no? Creo que no va a cambiar mucho más pensando a futuro. Los refuerzos pocos se van a acoplar a este equipo. Tengo la leve impresión, es lo que veo así leyendo entre líneas en estos primeros partidos. Romaña es un jugador que no va a salir del 11, Ferreira es un jugador que se adueñó de las pelotas paradas, y eso es un plus que encontró Insúa, pero que al mismo tiempo ese plus no lo puedes aprovechar porque no estás derecho dentro del área rival. Vareiro está con el arco cruzado, como le puede pasar a cualquier delantero. Los más altos, los más lungos que vos tenés, Campi y Romaña, no pueden concretar. Es más, Romaña tuvo una en el partido con Unión y Campi tuvo una en Córdoba ante Belgrano, que tampoco pudo conectar. Se le está a San Lorenzo complicando terminar de concretar las pocas jugadas que concreta. Y ustedes me dirán, esto es un déjà vu, esto lo hablamos el año pasado. Y sí, lamentablemente es esto, es un San Lorenzo que ataca poco y nada. Ataca muy poco para lo que necesita para encontrar juego, para encontrar el gol, Ani. Que parece que es el déficit repetido de este equipo, ¿no? ¿Cómo podemos decirle? La vergüenza de atacar, o como que no termina de encontrar los medios.
Yo creo que también, Juanpi, me pasa por un apeo que tiene el técnico con la línea de 5. Si volvemos a lo que era el Insúa del primer ciclo, cuando llega Insúa y demás, se encuentra con un equipo corto, muy corto. Digo, San Lorenzo no tenía variantes en ataque y demás. Bueno, a ver, tenías algunos rapiditos, apostabas a la velocidad, quebraba por las bandas, aparecía Vareiro con suerte y demás, y empezó a hacer goles y se convirtió un poco en un fenómeno en el cual hacías un gol o por lo menos te ibas empatado, pues sabías que no te lastimaban. No tenía recursos el gallego, eso es claro y es entendible, y por eso también se enaltece lo que ha hecho hasta aquí en lo que va de su segundo ciclo en San Lorenzo, ¿no? Pero Creo que el técnico se ha enamorado de esa bendita línea de 5 y con el correr de los partidos vemos que le está costando puntos a San Lorenzo. Digo, el otro día, yo entiendo, la gente rompe las pelotas, te llama a que vos tenés que ir a buscar los partidos, es lógico, estás jugando de local con un rival que se entiende que es de menor jerarquía, todo bien con Unión, pero de menor jerarquía. Digo, ¿por qué no rompes con la línea de 5? Ya veías que Unión no te atacaba. Juan, vos lo dijiste, ¿cuántas oportunidades de gol tuvo Unión? Muy pocas, poquísimas. Digo, entonces no te estaba atacando, no te estaba inquietando. ¿Por qué seguir teniendo esa línea de 3 y no reforzando por ahí el centro de ataque? Vos veías que Vareiro estaba más solo, eso es cierto. No veo que mal que ingrese Tarragona, al margen de que a mí hasta ahora Tarragona no me ha gustado. Creo que el... Digo, San Lorenzo llegó manejando la pelota en la mitad de la cancha, con aciertos de Ferreira. Hay que nutrir un poco más el área. Si seguimos defendiendo con 5, Ferreira tiene que bajar a la mitad de la cancha a buscar la pelota. Vareiro mismo tiene que pivotear, vos lo ves pivoteando a Vareiro a 50 metros del arco. Digo, entonces, muchachos, ¿cómo queremos hacer un gol? Digo, la pelota tiene que circular de la mitad para adelante, no de la mitad para atrás. Si vos no tenés un equipo... que al margen, que quiero dejar claro que para mí San Lorenzo tampoco que tiene un equipazo, pero digo, si vos no tenés recursos, yo entiendo que te puedas afianzar a, che, no perdamos, por lo menos sumamos un punto acá, mirá, una pelota parada, un cabezazo y nos llevamos 3 puntos de la galera, como nos ha pasado en un montón de partidos de la Insúa. Yo entiendo, pero digo, ahora tenés. Podrías haber puesto, mira, tranquilamente el fin de semana, querías ir a buscar el partido, sacabas a... Quería sacar a Perruzzi porque a vos no te gustó cómo jugó Perruzzi. Lo pones a Tapia y sacás a Campi y pones a Tarragona. Digo, y ahí tenés una forma de ir a buscar el partido sin romper lo que en el primer tiempo había salido bien. Si el primer tiempo Irala y Perruzzi no hubieran funcionado, era un desastre. Unión atacaba por el centro, le te ocuparon el medio campo. Yo entiendo que digas, bueno, mirá, voy a sacar a esto, voy a sacar al otro y tratamos de darle otro tipo de juego. Pero digo, ahora tenés variantes, ahora tenés. Y lo dejaste afuera Remedy, dejaste afuera Cuello, que bueno, en el día a día capaz ves cosas que nosotros desde afuera no vemos. Pero tenés a Ferreira, tenés al Perrito Barrio que para mí está abajo. Lo tenés a Tarragona, lo tenés a Tapia sentado en el banco, lo tenés a Toto Medina, lo tenés a Irala que está jugando, Perruzzi, digo, tenés otras alternativas. No es que tenés a Gastón Ramírez para que entre, que entraba roto, o a Uski que cada vez que entró no sabíamos cuántos minutos había jugado porque realmente lo que tocaba la pelota era muy poco. Yo creo que no hay que enamorarse de esa línea de 5 y que hoy en día tampoco te da una certeza, porque San Lorenzo antes por lo menos no le convertían, y hoy pasó en que todas las fechas prácticamente nos hicieron goles. Digo, si Unión atacaba un poquito más, no podría haber lastimado, no podría haber hecho un gol, tranquilamente. Digo, no, San Lorenzo no es una muralla total, creo que ahí está el gran déficit, y la cuestión de que el técnico empieza a tener sus pequeños caprichos hace de pensar de que, bueno, si esto no mejora en los próximos partidos, y ahí suba, va a tener que dar un paso al costado. No soy crítico de Insúa, todo bien con Insúa, no soy anti-Insúa, pero creo que este camino evidentemente por acá no es, porque no está funcionando, y no te digo que no está funcionando. Clasificaste la Copa Libertadores, sí, pero por el primer semestre del año pasado, no por el segundo. De los últimos 30 partidos ganaste ¿cuánto? 6. Hinchar, o sea, hay que cambiar un poco.
Sí, por supuesto. A ver, en el primer semestre tampoco que fue todo color de rosas, ¿no? Porque a San Lorenzo le costó hacer pie. Después, bueno, agarró ese veranito de San Juan que le hizo bien, que terminó consiguiendo un gran colchón de puntos, que la gente se entusiasmó, pero ese veranito se terminó, tuvo un segundo semestre regular, y esto parece ser una continuidad, y hasta te digo que es peor que, o por lo menos arrancamos peor que el último semestre. Y la verdad que hoy por hoy, de 9 puntos, que has sacado solo 2, compromete bastante, porque ya tenés equipos que están con 9 unidades. Si, a ver, en el peor de los casos, el viernes no ganás o no sumás, te está quedando cada vez más abajo. Después te viene Estudiantes al nuevo gasómetro, que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que te puede...
Pero ahí está el tema, Juanpi. Vos perdés contra Racing el viernes, o perdés contra Estudiantes de local, o perdés, querés contra Lanús, porque es un rival que en los últimos años nos rompió bastante la guinda. te la tomo, pero con Unión, con Belgrano, vos tenés que aprovecharte de ese tipo de partidos, que son los partidos que a vos te dieron el colchón de puntos que te dieron, el ganar 1-0 con, el ganar 2-0 contra el Instituto, el ganarle 1-0 a Argentina en la Paternal sacando clavos, esos partiditos que por ahí hoy terminás empatando o se termina escapando, es lo que a vos te dio el colchón. Digo, esos son los... A ver, si San Lorenzo arrancaba el debut con Lanús y perdía, pero le ganaba Belgrano en Córdoba, o empataba en Córdoba y ganaba el otro día con Unión, el panorama era distinto. Al margen de porque no tenías una victoria. Digo, porque hoy no tenés una victoria. El panorama era distinto. Porque si, bueno, rescaté un punto de visitante, con Lanús era un partido que podíamos llegar a perder, al margen de que para mí San Lorenzo termina pagando caro el partido. Ahora se viene Racing Estudiantes y son partidos que, a ver, podemos perder, muchachos. Los planteles de Estudiantes y de Racing son mejores que el de San Lorenzo. Entonces, obviamente que uno puede esperarse que no se gane. Y si vos decís, sacaste un punto en Avellaneda, es bueno. Pero en este panorama te vas a 3 puntos de 12 posibles. Se te empieza a escapar todo.
Sí, sí, tal cual coincidimos, sí, sí. Vos, Juani, ¿cómo viste el desempeño ayer del equipo?
Bueno, a ver, yo creo que San Lorenzo juega mejor o saca su mejor versión cuando la cosa se pone más adversa. Tomemos, por ejemplo, el partido con Belgrano. Yo los mejores minutos de San Lorenzo los vi a partir de que San Lorenzo empezó a ir perdiendo 1-0. Yo creo que San Lorenzo en la adversidad es donde este equipo suele tener una muestra de carácter que lo lleva a remontar resultados, a igualar partidos que son complicados, a llevarse puntos de cancha que son difíciles y demás cuestiones. También creo, por ejemplo, que en ataque mucha variante hoy en día no hay. Yo creo que cuando esté bien, Cerutti es un jugador que va a jugar, cuando vuelva Leguizamón del preolímpico va a jugar, y ahí yo creo que San Lorenzo va a tener otra dinámica, otro volumen de ataque, otra posibilidad de romper por otro lado. Hoy no tenés un jugador que te juegue de extremo a extremo y te rompa como puede romper Iván Leguizamón o como podría romper el Pocho Cerutti. Hoy San Lorenzo no los tiene, tiene dos número 9 que son Valero y Tarragona, y después tiene acompañantes que intentan jugar de extremo, pero ninguno termina siendo extremo. Entonces yo creo que San Lorenzo va a agarrar volumen de ataque cuando vuelva a estar a punto Cerutti, cuando vuelva al preolímpico Leguizamón. Bueno, ahí quizá San Lorenzo con más opciones está un poco más obligado a ser más protagonista. Pero bueno, yo no lo veo tan mal a San Lorenzo. Creo que es una cuestión de, como dijo Altamirano, de que la pelota entre. La pelota no quiso entrar, o Unión hizo mérito defensivo como para que no entre, no lo sé, eso es evaluación de cada uno. Para mí no, para mí San Lorenzo no tuvo suerte, sinceramente. Podría haber hecho 2 o 3 goles tranquilamente. En otra circunstancia ganás 2-3-0 y te floreás tranquilamente ante un equipo que no salió a buscar el partido como Unión, que no salió a buscarlo, que no tuvo voluntad de ataque. Y después pienso también que Racing es una buena prueba para ver para qué está San Lorenzo, ¿no? Porque hasta ahora, sacando Lanús, que quizás era el primer partido y se veían las cargas de la pretemporada y todo, bueno, ahora ya estamos en la cuarta fecha, ya hay ritmo de competencia, ya van 4 semanas de juego, ahora hay que ver para qué está San Lorenzo. Y enfrentarse a un Racing que viene bien, que tiene variantes en ataque, que juega un fútbol vistoso, bueno, ahora vamos a ver para qué está San Lorenzo de visitante, y ahí yo quiero pensar para qué está San Lorenzo. Y San Lorenzo está para seguir siendo este equipo que expresa poco y nada, o se revela y consigue una victoria, o se trae un punto jugando bien, ¿no? De la cancha de Racing. Pero San Lorenzo tiene que empezar, en principio, por no fastidiarse, yo creo. Si nos ponemos todos fastidiosos porque la pelota no entra, o a los 5 minutos del segundo tiempo estamos cantando movete, bodo, movete, cuando tuvimos 8 situaciones de gol y 2 pelotas pegaron en el travesaño, y está bien, yo entiendo la impaciencia de la gente, pero no hay que contagiar al equipo de la impaciencia que tenemos desde afuera. La gente quiere victorias, quiere ganar, quiere, bueno, está bien, San Lorenzo está en un proceso de reconstrucción. Hay que volver a encontrar la forma, hay que volver a encontrar el esquema, hay que volver a encontrar la idea. Siempre Insúa en este año y medio se ha ido reciclando, creo yo. En principio jugaba de una forma, tenía un jugador como Juan Ignacio Méndez de 5, con Jalil Elías, que era más el volante que unía la mitad de la cancha con la delantera, que daba el primer paso. Después se fue Juan Ignacio Méndez, se reubicó con Jalil Elías, con Maroni. Después, bueno, ahora lo está haciendo, intentó con Insaurralde, con Perruzzi, está Remedi, Irala, que es el jugador que intenta hacer de Jalil Elías. Bueno, hay que reconstruirse y lleva un poquito de tiempo. Yo no sería un poquito más paciente.
A ver,
el tema, claro. Pero el problema es que San Lorenzo sigue jugando igual de lo que jugó el semestre pasado. Entonces, ahí creo que está, si querés, el enojo de la gente, que como comparto, digo, el hincha en sí, no el hincha San Lorenzo, el hincha en sí quiere ganar todos los partidos, arranca un campeonato nuevo, se ilusiona con su equipo. Digo, San Lorenzo sigue siendo lo mismo, con nombres nuevos, pero San Lorenzo sigue faltándole el gol. Sí, tampoco es que tuvimos tres jugadas de gol claras. Digo, en el primer tiempo tuvimos el cabezazo de Valero que se va afuera, el que no la puede agarrar de tres dedos. Tampoco es que creo que San Lorenzo haya hecho un super partido.
Sí, no, ahí coincidimos, y tampoco, a ver, no pensemos que Insúa va a patear el tablero. Esto se va a seguir manteniendo, y quizás es como dijo Juan, y no que encuentre la rebeldía del equipo y cambie el chip rápidamente y busque quedarse con el triunfo. Yo, a ver, no creo que en el partido con Racing veamos algo muy diferente a lo que hemos visto en estas primeras tres fechas. Ojalá me equivoque, que San Lorenzo haga el mismo partido que hizo con Racing el campeonato anterior, que le ganó con gol de Bombergar y de Juan Ignacio Méndez en ese partido, que San Lorenzo hizo un gran partido en el cilindro la última vez que estuvimos allá, con Insúa en el banco, un escenario que le cae bien al entrenador, pero no creo que haya mucha rebeldía o mucho cambio por parte del entrenador. A ver, leo algunos mensajes de la gente en el canal de YouTube de San Lorenzo Redes. Ángel Ritaco, a quien le mandamos un fuerte abrazo, al Doc Ritaco ahí de la ciudad de Luján. No tenemos DT acorde con el plantel que tenemos, nos dice. Un abrazo a todos ustedes que son tan cuervos como yo. Después nos manda un saludo a Alberto Espiño, conductor de Buedomín. Fuerte abrazo, Beto. Fritch nos dice, saludos desde Filadelfia, los estoy escuchando. El gallego va a tener que dejar el capricho de lado, empezar a usar a los refuerzos, que algunos vienen de ser muy importantes en sus equipos, y entender que hubo elecciones. Bueno, a ver, tema, bueno, refuerzos. Creo que acá viene por el lado de Remedi, ¿no? Para mí fue inentendible haber dejado fuera a Remedi de la lista de concentrados, porque el jugador, cuando había entrado, mostró cosas interesantes, fue uno de los mejores tres mediocampistas del último campeonato en Banfield. Fue, pregunta, ¿no? Lo pongo entre signos de pregunta. ¿Fue pedido por el entrenador? Por acá viene el lema, Juani, de no tenerlo en el banco de suplentes en el último encuentro.
Bueno, a mí lo que tengo como información es que desde el cuerpo técnico dicen que no lo ven a tono físicamente, que le estaría faltando un poco y que creen que todavía no está en condiciones de jugar un partido 90 minutos, que es por eso que no lo ponen. A mí también me resultó extraña la no convocatoria y la respuesta de Insúa, que bueno, no está convocado porque hay otros compañeros. Yo creo también que Insúa le está dando un poco de lugar a que se muestren a Manuel Insaurralde, a Francisco Perruzzi, pero sí, a la larga, Remedi tendría que, por lógica, imponerse y ser el 5 natural de San Lorenzo, ¿no? No debería haber un motivo para el que no lo sea. Yo no creo que el gallego sea tan caprichoso de desperdiciar un jugador de esas características, ¿no? Hay que ver también si rinde en San Lorenzo. No es lo mismo Anfield que San Lorenzo. Ya ha pasado muchas veces que vienen jugadores con pergaminos y después en San Lorenzo no rinden o no tienen el paso adecuado por el ciclón, ¿no? Hay que ver cómo rinde. Pero bueno, muchos compran esa fantasía de Insúa caprichoso, de que no los pidió, no los pone. Yo no sé, no creo tanto en eso. Eso me parece que es más una cosa que se ha instalado popularmente que real.
No sé si te tengo, Ani, por ahí.
A ver, ¿me escuchan?
Sí, perfecto.
Bueno, la cámara, evidentemente, me está trayendo problemas. Coincido un poco con vos, Juani, con el tema de Remedy. Es un jugador más que importante, donde Banfield fue titular indiscutido. Hoy hablaba justo con un amigo de Banfield, me decía, ¿para qué no sacaron a Remedy al final? Para ni siquiera concentrarlo. Bueno, no es un jugador que viene de afuera, como por ejemplo Seba Blanco, a quien tenés que poner a punto. Me parece que Remedy llegaba y tenía que jugar. No termino de encontrarle esa lógica, al margen de que también por ahí Insúa lo que quiere es potenciar a los pibes, como lo ha dicho y demás, y encontrarle quizás un lugar a Remedy el día de mañana, o que se lo termine ganando los entrenamientos. Me parece por ahí más lógico, si querés, que a Cuello lo haya dejado afuera, pero te pones a ver el banco suplente si está Mati Hernández también para entrar. Todo bien con Mati Hernández, pero ya tiene 19 años. Hay chicos que con esa edad son titulares. Digo, fíjate los casos de River, como pibe que saca de las inferiores lo termina probando en primera. Y ojo, no estoy a favor tampoco de quemarle las etapas a los pibes, ¿no? Pero qué sé yo, no termino de comprender esa decisión. Otra vez, venís de un semestre donde no tenías variantes. Ahora que tenés, dejás afuera refuerzos. No sé, no termino de comprender esa situación. Me suena raro la cuestión de que sí, se le va a hacer difícil, evidentemente, a aquellos que no pidió el ganarse un lugar. Como le pasó a Maroni. Ojo, a Maroni no era pretendido, no lo pidió, lo dejó en claro que no lo había pedido, y después terminó siendo una pieza fundamental y por quien tenía intenciones de que se quede en San Lorenzo. Obviamente, como dice Juani también, Insúa se va a tener que ir reestructurando, pero bueno, hay que ver. Digo, yo entiendo que San Lorenzo, con este plantel, le va a costar jugar la Copa Libertadores, y obviamente no voy a quedar en esta cuestión termo de vamos a pelear Libertadores y vamos a ganar. Creo que las copas, en este caso la Libertadores y la idea de aspirar a una copa el año que viene y demás, es empezar a juntar plata. Muchachos, San Lorenzo está con una situación económica muy difícil. Entonces, creo que la copa va a servir también para generar ingresos. Si vos no ganás, te vas a ir con el vuelto que te da el entrar a la copa, que es plata que supuestamente ya se pidió en adelantos para ir tapando huecos. Muy difícil.
Sí, bueno, acá, pero disculpame que me meta, Juanpi. El año pasado nosotros entrevistábamos acá al Pepe Chatruc y una de las preguntas que le hacíamos era cómo era Insúa. Y el Pepe decía, Insúa no cambió nada. No cambió nada de esa época, de ese principio de los años 2000 ahora. Entonces, Insúa no ha cambiado su forma de ser. Insúa tiene su carácter, es un tipo que se va a plantar, que te va a decir lo que él cree con la convicción que él tiene, convencido con sus argumentos, y va a morir en la de él. Entonces, a veces perdemos tiempo catalogándolo de caprichoso, de lo que sea, pero él muere con la de él. Él tiene su convicción y va a morir con eso. No es tan difícil de entender. No creo que pase por otro lado.
A ver, yo creo, volviendo a lo que dijo Aníbal recién, del tema de que en el campeonato pasado no le había traído los refuerzos que había solicitado el entrenador, hoy que le trajeron, está bien, no es la jerarquía que en algún momento se mencionó, quizás en campaña presidencial, para que San Lorenzo tenga un equipo para afrontar este año con Copa Libertadores, que es uno de los objetivos más grandes, no solamente por parte del club, sino también por parte del entrenador, ¿no? Que dijo querer volver a levantar una copa, y si es la segunda Copa Libertadores, muchísimo mejor, más allá del rédito económico. Pero como acá nos dice David de San Miguel, que falta claramente jerarquía, pero si no hay un mango para este tipo de jugadores, es imposible traerlo. Y acá creo que coincidimos todos, y me subo a lo que también marcaban recién ustedes, que San Lorenzo va a tener que rápidamente hacer caja para apostar a un mercado en junio un poquito más auspicioso, algo más alentador, algo que te cambie la ecuación, porque si además después el entrenador no cuenta con esos jugadores, lo deja fuera de la lista de concentrados, y es un cúmulo de cosas que van haciendo ruido, lamentablemente, que terminan haciendo ruido, porque a ver, Remedy es un jugador que claramente puede entrar en un segundo tiempo, ponerle que no esté para los 90, pero entra en un segundo tiempo, liberas un poco el medio campo, lo metes a Remedy ahí, por lo menos para que te maneje la pelota. Me llama la atención que no esté el chico Cuello, Alexis Cuello, que es un jugador que mostró cosas interesantes en Almagro. Está bien, San Lorenzo no es lo mismo que Almagro, pero la mejor forma de ir fogueándolos es dándole minutos. Y lamentablemente después volvemos a lo mismo que el semestre anterior. El técnico con los cambios vuelve a romper lo que estaba bien. Porque terminó tocando ese doble 5 que tuvieron un muy buen primer tiempo los dos. El chico Irala fue el que tuvo mayor recuperaciones. El chico Perruzzi, sin complicaciones, siempre la pelota a un compañero. Nunca falló un pase de salida, siempre con temperamento, bien en lo futbolístico. Y termina sacándolo para romper lo que estaba bien en el equipo. Y a partir de ahí, como dijiste, Juani, se terminó partiendo. Es ahí donde Unión se hizo un poco más fuerte. Y a partir de ahí, creo que fueron 6 o 10 minutos, siendo generoso, del segundo tiempo. El equipo se murió, no apareció más. Era pelotazos a los ponchazos, que se arreglen los de arriba. Tarragona que entró, que en un principio parecía que se llevaba la cancha por delante, después terminó siendo un desastre. Y bueno, al grito de la hinchada de movete, boedo, movete, la gana de ganar. Y empezaron a probar de cualquier lado y todo le rababa, parecía un partido de rugby en un momento. Todas las pelotas arriba de los tres palos y bien lejos, Juani.
Bueno, también una cosa que siempre hablamos con Hernán, que Hernán es quizá más apropiado que yo, es ver esto hoy en día de... Bueno, San Lorenzo reconocemos, todos sabemos la situación financiera de San Lorenzo, es complicada, es compleja, debe haber una auditoría, yo creo, lo más rápido posible para poner las cosas sobre la mesa, para juzgar a quienes haya que juzgar, para que se conozca realmente cuál es la situación patrimonial de San Lorenzo de Almagro, para tener en claro los números. Pero bueno, al margen de eso, si sabemos que la situación es delicada, a veces un mercado de jerarquía para esta situación de San Lorenzo es imposible. Entonces, bueno, hay que aplicar la inteligencia. Hay que mover un poco otras agujas y ser inteligente y decir, ¿qué necesito? Y necesito un media punta con ciertas características. Y analizar qué hay en el mercado, qué hay para buscar, qué hay para ver. Y bueno, de ahí sacar lo más, no me sale la palabra, lo más como encastrado posible, digamos, lo más acorde posible a lo que vos pretendés, ¿no? Por eso yo pienso, el chico Alexis Cuello se debe haber analizado que el chico en Almagro tuvo potencial, que ha hecho cosas interesantes, ha dicho, bueno, se lo trae, se le da un tiempo prudencial en San Lorenzo, se lo foguea y se ve si puede hacer un proyecto interesante. Creo que va más por ahí, ¿no? Quizá hoy San Lorenzo no está para el nombre rimbombante, el nombre que explote, el nombre que, wow, vino tal. Como en su momento, yo me acuerdo el equipo que se armó para la Copa con Ramón Díaz, vino D'Alessandro. No, bueno, hoy San Lorenzo no está para eso. Hoy San Lorenzo, la situación económica de San Lorenzo para esas cosas no está. Entonces no hay que generar tampoco falsas ilusiones, ¿no?
Sí, no, tal cual. A ver, tema defensa, que vos, Ani, marcaste antes que San Lorenzo no es la fortaleza que logró ser el último semestre. A mí me da la impresión, sí, que hoy el caudillo de esa defensa es Gastón Hernández, y creo que Insúa tiene un punto a favor que no lo hayan vendido. Al mismo tiempo, San Lorenzo necesitaba hacer esa venta, claramente, para poder sanear un poquito de la plata que puso en los refuerzos. Pero con la llegada de Romaña y el bombero Campi, que para mí es el más flojo de esa defensa, puede ser que ahí Insúa vuelva a encontrar esa fortaleza, esa rudeza que había encontrado en el último semestre.
Sí, tranquilamente, Juanpi. El tema también es a ver hasta qué punto está dispuesto, cómo lo arma y ahí qué tiempo tiene. Estamos ya en fecha 3, en cualquier momento ya tenemos el clásico encima, son 14 fechas, la Copa de la Liga es bastante corta. Entonces habría que ver, para mí lo de Hernández fue una noticia positiva y negativa a la vez. Digo, de los jugadores que tenés actualmente en el plantel, pensando en ventas, porque vos tenés que hacer caja, ¿hace cuánto mercado de pases San Lorenzo no vende un jugador? Creo, a ver, apurame, la última venta que hizo San Lorenzo fue Senesi.
A ver, venta generosa, sí, sí, después tenés a Gattoni, pero...
Bueno, pero Gattoni es un millón y medio. Sí. Digo, ventas así, y a vos Hernández es uno de los jugadores que tenés que vender, o sea... Hernández hoy, bueno, Irala depende si lo muestro o no. Xiay es el número 4, ¿cuánto le vas a poder sacar? Digo, yo entiendo que la cláusula es de 15 millones, de que todos queremos vender a Xiay en 20 palos, porque además se va a pisa Europa y con pasaporte comunitario vale el triple. Todos queremos que vengan a buscar a Hernández y nos den 8 palos, pero también la situación te lleva a otra cosa. Este San Lorenzo tampoco es que... A ver, y siempre por ahí terminamos cayendo en lo mismo. Racing vende en tanta plata, Boca vende en tanta plata. Otros equipos también venden en tanta plata. Si vos sos una institución en la cual los números te cierran, vos no estás obligado hoy a vender a Hernández. O vos no estás hoy obligado a vender a Vareiro, o vos hoy no estás en obligación de vender a cualquiera de los jugadores. Pero ella no es eso, la situación es otra. Y creo que la defensa la puede armar de otra manera tranquilamente. ¿Cuándo va a jugar el carnicero Hernández? Que viene de ser uno de los centrales con buen roce en un fútbol competitivo como es el brasilero. Campi sigue jugando de central. Digo, todo bien con Campi, me parece que es un tipo rendidor para ser suplente. ¿Cuándo va a jugar Hernández? O no sé, Formiliano, ¿lo vamos a ver jugar a Formiliano? ¿Algún pibe? ¿Vamos a potenciar a algún chico? Es complicado desde ese punto, también en el armado del plantel. Yo de acá a fin de año yo no haría ninguna incorporación, salvo que, qué sé yo, venga Ángel Romero gratis, o sea, a ese nivel. Digo, si no, yo me quedaría en el molde, en junio me dedicaría por ahí a vender a algún jugador, a hacer caja, y tiramos con lo que tenemos, digo. Alternativa yo creo que hay, sobre todo en defensa, Juanpi.
Bueno, vamos a hacer un impasse, vamos a escuchar a las declaraciones de Facundo Altamirano después del encuentro del día de ayer, en donde el arquero, creo, ustedes me dirán, fue una de los mayores rendimientos del equipo. Lo escuchamos.
Contanos cómo fue, qué te pareció el partido, qué sensación te dejó el empate. Vaya invicta para vos, pero no se pudo ganar.
No, sí, la verdad que... Obviamente que lo queríamos ganar, creo que se vio del primer minuto, que fuimos a buscarlo adelante, no quiso entrar, pero creo que la intención estuvo, y creo que es cuestión de tiempo y hay que estar tranquilo, no desesperarse, pero obviamente siempre con la cabeza puesta en ganar como decimos hoy.
Se notó mucho la diferencia entre el partido contra Lanús, el partido de hoy fue mucho más incesante San Lorenzo en el ataque, ustedes lo vieron igual, ¿qué le faltó a San Lorenzo para quedarse con los tres puntos?
Creo que faltó que entre la pelota, intentamos mucho, por ahí ellos llegaron creo que dos veces, creo que las más claras fueron la nuestra y nada, por ahí obviamente que uno se va con bronca por eso, pero creo que no queda más que seguir laburando y seguir jugando de esta manera, que creo que es la correcta y con la que vamos a llegar lejos.
¿Puede seguir jugando de esta manera con tanta seguidilla de partidos y ahora se viene también el clásico contra Racing el viernes?
Nosotros vamos a ganar todos los partidos de la misma manera. No importa si está cansado, si no, vamos a dejar todo y eso no nos importa.
¿Hablaron algo más con Insúa después del partido, después de no haber presentado victoria?
No. Seguimos de la misma manera. La verdad que el grupo yo lo veo bien. Estamos muy bien. Y la verdad que yo creo que es cuestión de tiempo que se den los resultados y nada, más que nada la tranquilidad. Y ojalá se empiece a dar los resultados.
¿Está para dar pelea el equipo?
Nosotros siempre vamos a dar pelea en todos los partidos. Nunca nos recibimos nada y vamos siempre para adelante.
¿Fue la más complicada la que tuviste que sacar en el primer palo?
Sí, creo que esa fue una de las dos que yo te digo que para ahí nos llegaron claras. Pero bueno, nada. Ahora hay que seguir laburando y viendo qué mejorar. para llegar a tener el resultado esperado en el que queremos.
Teniendo rodaje y titularidad, ¿estás mejor vos en lo personal?
En lo personal sí, obviamente que un jugador obviamente que necesita partido para ir sintiéndose cada vez más seguro. Así que bueno, vamos a seguir de la misma manera y siempre con la cabeza puesta en seguir y ganar.
¿Qué crees que le faltó al equipo hoy para quedarse con los tres puntos?
No, es como te digo, que entre la pelota. Creo que tuvimos muchas chances. El partido con Belgrano también, tuvimos chances. No está entrando y bueno, la verdad que nada, hay que seguir laburando, corrigiendo algunos errores mínimos, pero bueno, creo que no queda otra cosa que seguir trabajando.
Bueno, ahí escuchábamos las palabras del arquero de San Lorenzo, que decía, trabajar en errores mínimos, y también la palabra tiempo, ¿no? A ver, vamos a unir cabos entre errores mínimos y tiempo. Claramente esto se soluciona con mucho trabajo en la semana, que lamentablemente... después en el campo de juego no se ve, Juani, porque, a ver, vos me podrás decir, el equipo trabaja pelota parada, hace trabajo táctico en espacio reducido, pero al momento de sentar al campo de juego, eso no se ve. No sé si hay miedo escénico o quizás el día que San Lorenzo consiga una victoria, ahí arranca una seguidilla de buenas presentaciones y esto que estamos hablando lo tenemos que tirar a la basura.
Bueno, yo noté un arquero que está convencido de lo que hace San Lorenzo, que del camino que viene transitando San Lorenzo. Él lo dijo, lo único que faltó es que la pelota entre. Noté un arquero que habla convencido de lo que propone Insúa, de lo que propone el cuerpo técnico, compenetrado con la idea, que habló de lo grupal, que habló de que el grupo está bien, de tener un poco de paciencia, de que se siente que se va a ir afianzando con el correr de los partidos. Yo creo que fue muy claro Altamirano. La gente es la que entra en la impaciencia. Y a veces el fútbol es cuestión de no volverse loco, no volverse impaciente. Yo creo que a San Lorenzo se le va a dar un poco otro veranito como el año pasado, donde va a sacar un buen colchón de puntos. Es cuestión un poco de paciencia. Yo coincido con Altamirano. No lo veo tan mal, no lo veo tan flojo. Yo veo que el grupo está convencido de la idea y mientras el grupo esté convencido de la idea del entrenador, las cosas, por lógica, tienen que andar. Todavía esa relación idea-entrenador-jugadores no se rompió, está compenetrada, está puesta en práctica. Podrá salir con mejor resultado, con peor resultado, pero... los jugadores siguen esa línea, siguen esa idea y están convencidos de eso que hacen.
Vos, Ani, ¿cómo analizás las palabras de Altamirano?
No, lo que destaco positivo, obviamente, es todo lo que ha marcado Altamirano, de esa tranquilidad que por ahí muestra a nivel grupo, esto que decía Juani de todos tirar para el mismo lado, todos para adelante, estas cuestiones de que los roces grupales no terminen afectando el día a día o con las presentaciones de San Lorenzo. Creo que se han cometido varios errores y que por eso se explica el por qué San Lorenzo todavía no ganó en lo que va del torneo. Primer partido, si querés, falta de piernas sobre el final, desatenciones en el fondo, entregar pelota a los rivales. No nos olvidemos que Campi regaló un mano a mano que podría haber terminado en gol de Unión. Yo creo que errores hay bastantes y que, ya te digo, no nos remontamos a estas cuestiones, por ahí es una mirada bastante pesimista, ¿no? Pero de no avanzar como equipo. Vos ves a San Lorenzo y no sabes a qué juega. Ya te digo, por lo menos el primer ciclo de Insúa, el primer semestre de Insúa, de lo que era el año pasado, vos veías una idea de juego en San Lorenzo. Te salía a comer las tripas en los primeros 15, 20 minutos, media hora. Después San Lorenzo no le importaba la pelota porque te hacía un gol. Y si no te hacía un gol, te creaba dos ocasiones de gol y te decía, bueno, mirá, no te resguardes atrás, no me des espacios porque te puedo atacar con algún desequilibrio. Hoy San Lorenzo no es peligroso en ataque y no es aguerrido en defensa. Entonces, esa columna vertebral que ya no la tiene porque no está Batalla, porque no está Rafa Pérez, porque no está Federico Gattoni, que conformaban esos cuatro del fondo, sumado a Braida y a Jai, que te hacían impenetrable o que fuiste de hecho el equipo menos goleado en el campeonato. Esas cuestiones hoy no las tiene y adelante sigue sin generar peligro. Estas cuestiones de que los nueve, fíjate dónde estaba Tarragona el otro día, a querer arrancar para ir a buscar el gol, esas cosas creo que es lo que hay que ir puliendo y que obviamente, como dice Juanpi, si entra una y bueno, ahí capaz arranca un veranito, capaz a este equipo le falta una persona guerrilla como Blanco, por una cuestión de que son todos pibes, digo. El otro día jugamos con Irala, Perruzzi, Ferreira, Barrios y Vareiro, todos menos de 30 años, son todos pibes, o sea, la verdad es que son todos chicos de menos de 26, 27 años, capaz necesitamos un líder que digan, che, pará, no le pegues al arco faltando 5 minutos, o no le pegues al arco faltando 10.
Bueno, eso me interesa discutirlo. Escuchamos ahora primero a Insúa y después seguimos con esta notita que dejaste vos.
Buen tiempo, ¿qué pasó en el segundo? ¿El cansancio, el calor? ¿Qué crees que
estuvo bien? Bueno, creo que el equipo de línea de creador es un partido solamente aceptable, digamos. Creo que hicimos un buen primer tiempo, hasta los 30 del segundo tiempo, que se nos cansaron tres o cuatro jugadores, el equipo lo hizo bien. Tuvimos el control del juego, tuvimos la posibilidad de gol, le pedimos que un buen equipo con Muñón, el único partido que había jugado visitante lo había ganado a Racing, nos haga daño, y bueno, nos faltó definir la posibilidad de gol que tuvimos.
¿Qué te merece como opinión el medio campo, ese doble 5 que probaste con los dos chicos?
Bueno, muy bien, muy bien. Hicieron un muy buen primer tiempo ambos. Habíamos terminado empatado, buscamos poner un delantero más para ir a buscar ganar. Sí. Pero Perruzzi había hecho un buen partido y Irala también jugó muy bien.
Por eso el ingreso de Tarragona, para cambiar un poco en la cara.
Buscamos poner otro delantero de punta. Pensábamos que ellos iban a replegar un poco y tener presencia en el área. Tenerlos cerca, liberados en ataque a Barrios y a Ferreira. Creo que mientras tuvieron piernas y aire, lo hicieron muy bien, obviamente se nos cansaron los dos, se cansó Vareiro, y eso nos quitó un poco de movilidad y frescura. Pero el equipo siguió yendo hasta el final y creo que deberíamos haberlo ganado.
Y a propósito de esto, ¿cómo está Barrios? Se lo vio quizás en los últimos minutos un poquito cansado.
Cansado, bueno, es normal. Él empezó a entrenar, él y Ferreira empezaron a entrenar el lunes previo al inicio del torneo. Entonces van a necesitar seguir entrenando y jugar hasta que consigan su mejor condición. En el caso de Vareiro, que había hecho una parte de la pretemporada, después se volvió a Buenos Aires, todo el mundo sabe que tuvo una dificultad. Por suerte salió todo bien con su esposo y su hijita, tuvo casi 10 días en entrenar. Pero bueno, son tres jugadores muy importantes que a medida que sumen entrenamientos y partidos, nos van a dar cada vez más cosas importantes en los últimos 30 metros de la cancha.
Se viene un clásico con Racing, partido importante. Sí. ¿Cómo se trabaja esto en la semana, sabiendo que el equipo todavía no pudo ganar en el año?
Sí, tenemos 4 días por delante, ¿no? Ahora viene una seguilla de partidos, pero después nos toca el martes de nuevo.
Estudiantes.
Y bueno, hay que aprovechar cada día al máximo, competir cada vez mejor y mejorar la calidad del juego, que es en definitiva lo que te permite ganar, ¿no?
¿Qué cambios planeás para el próximo encuentro
ante Racing? Bueno, así rápidamente, el único caso que terminamos todos bien, en la parte médica, y bueno, no vamos a poder contar con Irala, ¿no? Uh-huh. Veremos a quién utilizamos ahí. Después del resto, no creo que haya demasiadas variantes, diría, pensándolo rápidamente, casi no.
En lo personal, ¿cómo viviste el partido? ¿Se te vio bastante? Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Insúa, que también más o menos dejaba entrever ahí entre líneas lo que puede llegar a ser el equipo del viernes, Juani, ¿no? Con la única duda, ¿quién ocupará un lugar por el chico Irala expulsado? Y uno intuye que será La Roca Sánchez.
Y puede ser La Roca Sánchez, puede ser que se la juegue por Manuel Insaurralde. No descarto que ingrese Remedy, no descarto nada. Yo esperaría a ver qué pasa en estos entrenamientos, a ver qué prueba el gallego y de ahí ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, también es cierto que muchos pedían, hablando de La Roca Sánchez, pedían la salida de La Roca, y bueno, salió La Roca y se vio que, sin embargo, no se alteró mucho de lo que pasaba, ¿no? Sinceramente, no hubo un cambio drástico por la salida de La Roca, como todos decían.
Tal cual, sí, tal cual. No cambió para nada el equipo sin La Roca Sánchez, ¿no? Sigue siendo casi idéntico y bueno, quizás no se cometieron tantos errores en la marca como en el último encuentro en el gol de Belgrano, que también creo yo que hubo un poco de responsabilidad de Romaña. Ani, ¿cómo lo viste en Insúa, el semblante del entrenador?
No, siempre Insúa te da la tranquilidad de creer en lo que está haciendo. Eso es más que positivo, sobre todo para el grupo. Yo volviendo a lo que planteaban ustedes antes, para mí hubo una notoriedad, hubo una diferencia no teniendo La Roca en la mitad de la cancha. Hubo juego más rápido, hubo sociedades. A mí me gustó más el mediocampo renovado que teniendo a la Piedrita en la mitad de la cancha. Y creo, de todas maneras, que con Racing va a jugar La Roca. Para mí no hay... A ver, uno piensa en Remedy como el gran reemplazante, o poniéndole un 5 al lado, o Manu Insaurralde, pero creo que está más cantado que Despacito que el lugar lo va a ocupar La Roca, salvo que elija meterlo en la saga. Habrá que ver cómo trabaja en la semana Insúa. A mí me gustaría ver otra variante. Insaurralde con Peruzzi, para mí es un poco defensivo. Yo me jugaría por Remedy, pero bueno, qué sé yo. Yo la Racing, el último partido viene jugando también con línea de 5, es un sistema casi espejo, muy parecido a lo que plantea San Lorenzo, con jugadores veloces por los costados, porque lo tenés a Martirena, porque lo tenés a Gaby Rojas, que son jugadores que te llegan al área, entonces eso te puede llegar a lastimar, y si vos ponés a Barreiro solo, entre García Basso, que la verdad que la presentación hasta aquí fue más que positiva, a Santiago Sosa y a Rubio, si venimos perdiéndolo a Barreiro, yo creo que en Avellaneda, mandándolo solo, lo vas a terminar de destruir. Pero también, te arriesgas a poner a Tarragona, ¿y qué variantes tenés en la segunda mitad? Es algo también a pensar y tener muy, muy claro de acá al viernes. Creo que Racing va a seguir jugando como viene jugando, porque hasta ahora en las tres fechas Costas probó la misma formación. Después la va tocando en el transcurso del juego. Creo que lee bien los partidos el técnico de Racing. Hay que tener cuidado con eso. Hasta ahora Insúa viene leyendo al revés. Por ahí puede ser peligroso. Pero bueno, qué sé yo. Habría que ver de última si juega La Roca, de poner más variantes para ayudarlo y que no quede lento y que no se lo terminen comiendo. Racing tiene jugadores muy rápidos.
A ver, acá nos dice Eduardo Ángel Ritaco, en vez de traer a Conexni, traen a Tarragona, que tuvo 3 goles por año, en Montevideo, hablamos de la pretemporada, Ramón Díaz hizo 10 cambios y el gallego 2, los grandes cambios los hizo Verón, que armó esa línea de 5, nos pone también, con estas altas temperaturas, Insúa da ventajas que el rival no da al no hacer cambios. Que no sepan cabecear es inconcebible, cabecean con el pecho, tipo Campi, y no fronto pariental. De tiro libre no hacemos un gol desde el 2021.
No es un detalle menor, Juanpi, ¿eh?
Sí, obvio.
El cabezazo, porque ahora tenés un tipo que te la pone en la cabeza. Me parece que los centros, si bien hay algunas jugadas que Ferreira no las termina bien, los centros hasta ahora fueron más que claros, y San Lorenzo no tiene buen juego aéreo.
Sí, tal cual. Esto ahora, a ver, pasó lo mismo con el uruguayo Ramírez, ¿no? Que si bien tuvo un paso fugaz por San Lorenzo, era un jugador que por lo menos metía la pelota al corazón del área buscando alguna cabeza. Ahora el uruguayo no está, vino Ferreira, que tiene una pegada excelsa y que San Lorenzo lo tiene que aprovechar. Eso hay que seguir trabajándolo en la semana, sin lugar a dudas. Pero si no pateamos al arco, nos dice Fritsch, ¿cómo dice este muchacho que lo que falta es que entre la pelota? Ayer el arquero no tocó una, seguramente habla del arquero Unión, ¿no? Está más que claro. Buenas noches para todos. ¿Saben algo de la continuidad del gallego? Ante todo digo que lo banco. A ver, la continuidad está. Hoy Sabemos que en el fútbol argentino acompañan los resultados. Eso está más que claro. Poniendo en el peor de los panoramas. No gana con Racing, no gana con Estudiantes. En el medio, ¿qué tenemos? Tenemos un partido más y después viene Huracán.
Y tenés Copa Argentina en marzo.
Y hay Copa Argentina en marzo. Si los resultados no acompañan, y yo creo que ahí se van a sentar a hablar con la dirigencia y ver qué decisiones van a tomar. Hoy por hoy, el gallego sigue, está más que claro que está con ganas, el apoyo de la dirigencia está, solamente falta que la pelota entre. Esto es así de fácil. Cuando la pelota entra, todo es tranquilidad. Cuando la pelota no entra, estamos en este presente que hoy tiene San Lorenzo. Pareciera que tenemos que ser Deportivo Gallego y nada se le puede cuestionar. Hay que aceptar todo, entender al gallego. Somos San Lorenzo, nos dice Fritsch. Bueno, acá hay muchas preguntas. Cuando a Braida lo puteaban todos, pasó más de un año para encontrar el lugar y ahí empezó a ser el que soy. Es el mejor, dice Gustavo de San Miguel. Y así todo, Braida está en un bajo nivel, Juani, está en un muy bajo nivel. Braida no es el mismo del año pasado.
No, bueno, yo creo que recién van 3 partidos que va a encontrar su nivel. Yo no... Todavía no, los jugadores no están en su plenitud. Coincido con el gallego que cuando se le fundieron 2-3 jugadores, San Lorenzo tuvo una merma en el rendimiento el partido pasado. Yo quería, a colación de lo que dijo Ani, de que a San Lorenzo le faltan variantes. Recordemos que San Lorenzo tiene hasta el 9 para incorporar un jugador más por el préstamo de Diego Perea al Cúcuta Deportivo, ¿no? San Lorenzo liberó un cupo y tiene la posibilidad de incorporar un jugador más hasta el 9. Se extiende el mercado de pases hasta el próximo día 9. Si hoy no me equivoco, hoy es 6. O sea, miércoles 7, jueves 8, el viernes. El único jugador por el que San Lorenzo preguntó por ahora condiciones es por Marcelo Estigarribia, del Atlético Tucumán.
Que hoy te digo, con información propia, Estigarribia no lo largan. No lo van a alargar, así que si va por ese lado, si van a buscar un delantero, que es lo que quiere el gallego, para completar la plantilla, busquen otra alternativa, porque Estigarribia no se va a Atlético.
Sí, pero tampoco que te da... Es lo mismo que traer a Tarragona, digo, todo bien con Tarragona, un tipo grande, con su experiencia y todo, pero yo no sé, para traer a Estigarribia, traer a Tarragona, y me voy a buscar, no sé, al 9 de qué sé yo, de Guillermo Brown de Puerto Madryn, no sé, por tirar a alguien, busco en el ascenso. A San Lorenzo le ha ido bien buscando gente en el ascenso, ha tenido buenas cosas.
No, yo te lo digo porque de todos los nombres que andan circulando, yo traté de chequear la mayoría, y es el único por el que me confirmaron que preguntaron efectivamente condiciones.
Si hubieras podido traer a Puch, hoy tenías a Maestro Puch. Si en su momento no dormían la negociación y demás, hoy capaz era una variante que te podía quedar. Yo creo que iría más por eso. No sé si iría a buscar a Estigarribia. También leí un jugador colombiano. No sé, para eso, qué sé yo. Lo pongo a Hernández. Lo empiezo a foguear a Hernández. Subo a Simón, el goleador de reserva. Arreglate con lo que tenés. No sé si me iría a buscar un jugador que por ahí después termina no concentrando porque no es del gusto del entrenador.
Sí, hay que poner todo sobre la mesa cuando se va a buscar refuerzo, ¿no? También se hablaba de, o por lo menos saltó al campo, en los pasillos el nombre de un delantero colombiano, también del Deportes Tolima, que no llegó a Vélez. Yo después pude indagar un poquito más y fue ofrecido, pero no gusta, no es del gusto de la dirigencia, tampoco del entrenador. Aparte, las pretensiones del jugador son un poquito altas, así que está casi descartado. Hoy, como bien decía Juani, es lo único viable en cuanto a negociaciones. Después tienen 3 días para seguir negociando. Si vos me preguntás a mí, San Lorenzo no va a sumar a nadie.
Para mí también. Yo igual, ojo, atención a esto. Suponete que mañana se refiere a Vareiro, que Tarragona sigue sin jugar por la suspensión y demás, ¿por qué no jugar con Leguizamón de punta, tirarle la pelota lejos, nos refugiamos atrás, jugamos el juego Insúa, hacemos un bloque defensivo y que corra Leguizamón, o poner un rapidito, o ponerlo a Cuello? Yo creo que en esta cuestión, y volvemos a lo de antes, con un mercado escueto, con una billetera que no es abultada y demás, para mí poner plata en un salario, poner plata en una transferencia, hoy es muy complicado, la verdad es esa.
Sí, por supuesto, el panorama es complicado, sabiendo que Leguizamón está en el preolímpico, hasta mínimo la fecha 5 no lo tenés. Cuando vuelva, yo no sé si cuánto tiempo más lo podés llegar a tener, porque hay muchas ofertas que están dando vuelta. No, a ver, no es que haya llegado a San Lorenzo, aclaro esto, que no haya llegado a San Lorenzo una oferta concreta, pero hay muchos intereses por el chico Leguizamón, que está dejando una muy buena impresión. Como así también de Luján, ¿eh? Atentos a Luján, que también es otro de los jugadores que son a vender en San Lorenzo, y con estas actuaciones que está teniendo en el preolímpico, salvo ayer que terminó siendo expulsado, viene teniendo muy muy buenas presentaciones y es otro de los jugadores que está siendo seguido por parte de fútbol del exterior, y es uno de los posibles que puede llegar. Si no es ahora, en junio puede ser que Gonza Luján también sea vendido o cedido a algún lado. Chicos, a ver, lo último antes de despedirnos, porque ya son 9:05. La reserva arranca pasado mañana, la Copa Proyección.
Así es, pasado mañana arranca la Copa Proyección, visitando a Vélez en la Villa Olímpica. No tengo a mano el horario del partido, pero sí, arranca de visitante contra Vélez, con la confirmación de que Pipi Romagnoli seguirá siendo el técnico, ha renovado su contrato con el club.
Bien, yo creo que, a ver, Ani, un buen refuerzo el Pipi para hasta fin de año.
Sí, hay que ver si no viene con Cerrucho bajo el brazo, pensando por ahí en estas cuestiones que hablábamos al principio de los resultados y demás, que otra vez le pongan el buzo de la primera. Me parecería una improvisación total y de algo que no esperaría con esta nueva dirigencia que hizo tantas promesas en campaña. Creo que en el caso de desistir del Gallego, habría que ir a buscar otro entrenador. Me parece positivo lo del Pipi, viene trabajando con los chicos, creo que tiene un buen diálogo con Insúa, y bueno, nada, va a ser momento, creo que este 2024 y por ahí el año que viene también, San Lorenzo puede dedicarse a potenciar chicos. Vinieron varios a la reserva, sacando al muchacho que es más grande que yo, para la reserva, para incorporar y reforzar. Y bueno, será por ahí un año de transición, 2024, 2025, donde San Lorenzo empieza a sacar juveniles y a hacer caja, como lo ha hecho Estudiantes, como lo ha hecho Vélez, como lo ha hecho Racing en su momento, como lo ha hecho Lanús. Bueno, muchachos, o sea, no podemos pelear el campeonato, pelear la Copa, ganar una Sudamericana, ganar el torneo local, sacar pibes, tener un equipazo, armar el estadio en Boedo, el hincha también tiene que baño de realidad y decir, bueno, a ver por dónde vamos y a dónde encaramos.
Sí, tal cual. Sí, es momento de hacer un baño de realidad, claramente, y ver para qué está San Lorenzo. Ojalá que sea para la mayor cantidad de estos objetivos que se plantearon este año. Así que, bueno, vamos a esperar en principio a ver qué pasa el viernes a las 9, ¿no? Con Racing.
9:15.
9:15.
9:15 en el cilindro de Avellaneda. Ahí estaremos.
Perfecto, pasión por el ciclón presente en el cilindro de Avellaneda. Bueno, muchachos, ahora sí, 7 minutos pasados de las 9. Juani, ¿algo más que te haya quedado en el tintero? Si no, ya escuchamos tu despedida.
No, por ahora nada más. Creo que hemos hablado de todo. Creo que hemos tocado todos los temas que teníamos que tocar. Bueno, a mandarle un saludo a la gente que está del otro lado, pedirle que se suscriba a los canales de Pasión por el Ciclón, San Lorenzo Redes, y bueno, nada, que vamos a estar en el cilindro de Avellaneda para traerle toda la información de lo que suceda con San Lorenzo, y los esperamos el martes que viene acá otra vez en Pasión por el Ciclón.
Ani, bueno, lo suyo, muchas gracias por haberse prendido un martes, esperemos tenerlo rápidamente y próximamente.
Veremos cómo sigue el año, pero seguramente sumando de donde toque en Pasión por el Ciclón, en la web, en las redes sociales también, como dice Juan, y asistiendo a los distintos eventos, porque San Lorenzo es más que fútbol también, es lo que todos amamos, y así que desde ya agradecemos a toda la gente que estuvo prendida. Y como dice acá mi compañero, Pasión por el Ciclón estará en Avellaneda. El martes nos encontramos en el gasómetro, porque va a jugar con Estudiantes San Lorenzo. Y así seguirá todo el día azulgrana, y tratando de sacar a flote este hermoso club, y siempre tirando para adelante. Eso es lo más importante.
Y lo más importante, ojalá que sea con victoria para San Lorenzo el viernes en Avellaneda, el martes en el gasómetro. Y dependiendo de cómo termine todo el martes, puede ser que metamos Pasión por el Ciclón post partido y le damos para adelante. Hay que ver cómo vienen los resultados. Si no, esperaremos y quizás lo pateamos para el miércoles, para el jueves. Vamos viendo, como diría un ex San Lorenzo, ¿no? Vamos viendo. Muchachos, bueno, gracias por estar ahí de otro lado. Gracias a toda la gente que estuvo prendida en el programa. Gracias a Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios. Nosotros nos despedimos y nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes para hacer un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.